Pues hoy tenemos presentación literaria en Laredo con un tema pues muy denso, muy intenso y espero que muy demandado además por parte de la gente que quiera conocer cómo fue el exilio resistente, Cántabros en la Resistencia y la Francia Libre, 1940-1945, que su autor, José Manuel Puente, pues viene a presentar a la Casa de Cultura de Laredo, invitado por el colectivo Memoria de Laredo. Tengo aquí en el estudio al, no sé si presidente, nunca sé lo que eres, José Luis Pajares. Sí, ¿eres presidente? Buenos días.
Presidente mientras me dejen.
Vale, presidente del colectivo Memoria Laredo, muchas gracias por venir y enhorabuena por seguir trabajando por esta labor. Y al otro lado del teléfono a José Manuel Puente, que está pues en su puesto de trabajo en Santander. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, encantados de que nos acompañes, sobre todo esta tarde, ¿no?, para presentar tu nuevo libro. Lo primero le voy a pedir a José Luis que nos diga por qué este empeño de que cada libro que sale y que tiene que ver con la historia de la libertad de los cántabros, de los españoles, en determinado momento en el que libertades había pocas, pues ahí estáis, el colectivo de Memoria, José Luis.
En primer lugar, uno de los objetivos de la asociación es dar a conocer, hacer actos en torno a todo lo que tenga relación con la memoria histórica. La historia de la Segunda República, el exilio, la resistencia, forman una parte muy viva de la memoria histórica porque forma parte de nuestra propia historia, de los que nos seguimos considerando republicanos y queremos saber qué pasó con aquellos que defendieron esto. Cuando ha salido el libro de José Manuel Puente, que ya conocíamos porque tenemos personalmente una buena relación, el editor nos ha propuesto organizar la presentación del libro y aquí estamos. Esta tarde nos veremos.
Bueno, pues 18 de mayo es una buena fecha porque creo que el libro lo habéis publicado en febrero, ¿no, José Manuel?
Sí, en febrero fue la publicación del libro, o sea que, bueno, el libro es muy reciente todavía, muy joven. Está dando sus primeros pasos, podríamos decir.
Bueno, eres un historiador, un investigador, sobre todo especialista en esta misma época que nos contaba José Luis, pues muchos libros publicados sobre la Falange y la investigación y bueno, pues otra serie de colectivos, también libros sobre la guerra civil, sobre, bueno, pues muchos temas. Y ahora, Los Cántabros en la Resistencia y la Francia Libre. Bueno, aquí hay que tener una base histórica un poquito amplia, ¿no? Porque, bueno, pues hay que poner en contexto este libro, ¿no?
Sí, lo podemos poner en contexto, bueno, dándote unas pequeñas pinceladas o
sí,
lo podemos introducir un poco en lo que es el contexto histórico. El libro, la investigación, lo que intenta es recuperar la historia, la memoria de todos aquellos españoles y cántabros, en nuestro caso, pues que después de la guerra civil en España tuvieron que marchar al exilio, fundamentalmente al exilio francés, cruzando la frontera pirenaica, y bueno, allí se encontraron con una situación novedosa como era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que ellos pasaron de un conflicto a otro de forma casi ininterrumpida, y ahí pues se abrieron una serie de opciones para esta gente que era de ideas republicanas, de ideas izquierdistas, eran miembros de partidos obreros, de partidos marxistas, y se encontraron, como os comento, con la posibilidad de incorporarse a la lucha contra el enemigo nazifascista, en este caso contra la lucha contra la Alemania nazi. Y bueno, esas opciones fueron fundamentalmente incorporarse a los ejércitos de la Francia Libre del general de Gaulle, incorporarse a lo que se denominó la resistencia interior francesa, que no era ni más ni menos que las guerrillas que se fueron formando a partir del año 1941, desde el momento en que los alemanes ocupan Francia, pues se fueron formando lo que denominamos el maquis, ¿no? Y el maquis combatía contra el ejército ocupante, y ahí tuvo un papel importante también el exilio español, y en el caso que, bueno, que nos ocupa, el exilio de los cántabros, de los montañeses, que habían pasado la frontera después de la derrota republicana en la Guerra Civil Española. Eso es un poco el contexto histórico en el que se mueve la investigación y concretamente el libro.
Porque, ¿qué pasa con el ejército francés cuando entran los alemanes? ¿Se deshace, se diluye, se pasa a Inglaterra? No lo sé, ¿queda ejército, no queda ejército? ¿La Francia libre, la Francia ocupada? Era una situación, un caos, ¿no? Sobre todo para los españoles que habían salido del exilio de una guerra y ahora se veían en este caso ya ni siquiera estando involucrados o implicados, ¿no? Simplemente porque no les quedó más remedio.
La situación del ejército francés, desde luego, no es, tampoco es fácil de explicar, porque lo que ocurre es que el ejército francés, que es un ejército poderoso, tenía buenos mandos y también buenas armas, pero claro, se vio, superado por lo que era la Wehrmacht en aquel momento. Los ejércitos alemanes invadieron el territorio francés en el mes de mayo de 1940. Y en apenas 6 semanas la República Francesa se vio derrotada. Buena parte de estos soldados pasaron a territorio inglés a través de Dunkerque, fueron evacuados junto con el cuerpo expedicionario británico, pero la mayoría de ellos decidieron, volver otra vez a territorio francés y reiniciar sus vidas. Quiero decir con esto que lo que hicieron fue rendirse y aceptar el armisticio que había firmado Pétain con los alemanes. Entonces, lo que es un ejército resistente en ese momento a las órdenes de la República Francesa, pues podríamos decir que es inexistente, ¿no? Pero sí que surge la figura del general de Gaulle, que lo que dice es que más allá de la derrota que había sufrido Francia, había que seguir combatiendo, y había que combatir en todos los territorios coloniales y también en el territorio metropolitano. Había que combatir hasta la derrota y la expulsión del ejército invasor. Lo que ocurre es que en aquel momento, en aquellas primeras semanas, este llamamiento de Gaulle que se hace desde Londres, pues tiene, digamos que, poca resonancia, ¿no? La mayoría de los franceses decide, digamos que, continuar la vida bajo el mandato alemán, ¿no? A ver un poco cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero a medida que se va desarrollando la Segunda Guerra Mundial, más y más franceses se van a ir incorporando a estos ejércitos denominados de la Francia Libre, y ahí es donde aparece nuevamente la figura de los españoles. Los españoles en ese momento tienen la oportunidad de incorporarse a los nuevos ejércitos de la Francia Libre del general de Gaulle. Lo van a hacer la mayoría de ellos, no directamente desde el territorio francés, pero sí, algunos se habían incorporado anteriormente a la Legión Extranjera, y entonces lo que ocurre es que ellos continúan combatiendo a los españoles en el norte de África, en las zonas de lo que se denomina Levante francés, que es lo que ahora es territorio de Siria y Líbano, y van a combatir con las fuerzas del general de Gaulle. Poco a poco van a ir recuperando territorios, hasta que en 1944, en el mes de agosto, van a participar en el desembarco de Normandía, van a reconquistar Francia junto con las fuerzas aliadas, e incluso algunos de ellos van a llegar a combatir en los estertores de lo que es el Tercer Reich y la ocupación de Alemania.
Vale, hemos puesto en contexto un poquito. Nos falta meter ahí a los españoles, a los cántabros, por ende, y dónde, a ver, desde el finales del 44 y hasta la primavera del 45, que es el, no, perdón, del 39 estoy hablando, no del 45, de finales del 38 a la primavera del 39, que es cuando culmina el gran exilio de españoles, ¿qué pasa entre abril y septiembre o noviembre, ¿no? del 40 y, de Holling y Dali, del 39, cuando entran los alemanes en Francia? ¿Qué pasa allí en medio? ¿Dónde están los españoles?
Bueno, nos encontramos con que los españoles llegan, podríamos decir, entre comillas, ¿no? En masa a territorio francés, huyendo de las fuerzas franquistas.
Sí.
Concentrados en campos de internamiento, tanto los hombres como las mujeres, los niños, y allí ellos, bueno, se encuentran con una situación insalubre, en muchos casos son maltratados, hay falta de alimentos, un poco todo lo que sabemos de los campos de internamiento que habilitan los franceses en aquella primera oleada de exiliados, ¿no? De emigrados políticos, porque venían huyendo de la derrota en España. Y entonces aquellos hombres que habían combatido con la República Española se le abren algunas posibilidades. Las posibilidades fundamentalmente son en esos meses incorporarse a la Legión Extranjera para luchar con Francia, porque la invasión alemana era inminente. Y también se le abre la posibilidad de incorporarse a los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros, que, bueno, era una unidad militar que crearon los franceses y que fundamentalmente estuvo formada por españoles. Ahí los cántabros se van a incorporar tanto en la Legión como en los regimientos de marcha y van a combatir contra Alemania cuando se produce la invasión en el verano de 1940. Ahí hay varios cántabros que participan en esos combates y algunos de ellos mueren combatiendo con Francia en aquellos meses, en aquellas semanas de la invasión alemana. Esa, digamos, que es una primera fase que tenemos perfectamente, digamos, que perfectamente cronometrada.
Vale. Entonces, bueno, pues poco a poco acaban integrados un poquito en la lucha, ¿no? En esa nueva guerra que se ha formado en Europa, ¿no? Ahora, no sé, José Luis, ¿tú quieres aportar algo a esta puesta en contexto de la situación de los españoles que salen de España y acaban allí, o los cántabros, o los laredanos?
No, evidentemente José Manuel lo hace mucho mejor que yo, él es historiador y ha profundizado mucho en él. Nosotros empezamos, ya sabes que la asociación nació porque estábamos a nivel individual investigando las víctimas de Laredo y a veces habíamos recogido datos de algunas personas que sabíamos que se habían exiliado y decíamos que habían, globalmente, decíamos que estuvo en la resistencia francesa. Ahora vemos que en la resistencia hay que estar en determinados estamentos, para decirlo así. Digamos, de alguna forma habían luchado contra los alemanes, pero no quiere decir que todos fueran resistentes. Pero es evidente que José Manuel lo explica mucho mejor que nosotros, porque nosotros hemos aprendido mucho de él.
Claro.
Simplemente que con lo que hemos aprendido de él, y cuando ha sacado el libro, pues hemos encontrado que algunas de las personas que nosotros teníamos recogidos como exiliados formaban parte o cumplían algunas de los requisitos o condiciones, claro, con los que él había recogido a otros cántabros.
Porque hay varios perfiles, José Manuel, acláramelo tú, si lo tienes claro, por favor. Una cosa es un exiliado, otra cosa es un resistente, otra cosa es un deportado, que fuera deportado a Mauthausen o a un campo de concentración por otras características. Y hay un poco de todo, ¿no? Incluso se puede ser las tres cosas, claro, lógicamente.
Sí, desde luego, el tema no es tan sencillo como puede parecer. Bueno, la primera diferenciación que podríamos, vamos, desde mi punto de vista, es interesante realizar, es existe la figura del emigrado y la figura del exiliado. El emigrado normalmente es un emigrado económico, o sea, marcha de un país a otro por una cuestión económica.
Sí.
En Francia, por ejemplo, en los años 20 y 30 había muchos españoles y muchos cántabros emigrados, porque habían ido por una cuestión económica. Había puesto, por ejemplo, muchas pastelerías, heladerías en la zona de Burdeos. Y luego se produce, después de la Guerra Civil Española, se produce una nueva emigración, pero en este caso ya no es económica, sino que es política, y ahí estaríamos hablando de un exilio. Eso es un exilio político. Estos exiliados, en muchos casos, fueron detenidos cuando los alemanes ocuparon Francia y fueron deportados. Ahí aparece la figura del deportado. Fueron deportados a los campos de concentración alemanes, por ejemplo, a Mauthausen. Esos deportados a campos de concentración no tienen por qué ser en todos los casos resistentes. Hay muchos deportados que, bueno, fueron hechos prisioneros por los alemanes porque estaban en las compañías de trabajadores, que es un concepto diferente al que hemos mencionado antes de los regimientos de marcha. Estaban trabajando, digamos, en la línea del frente para Francia, ¿no? Entonces, los alemanes les detienen como prisioneros de guerra, pero rápidamente les cambian el concepto y dicen que son, digamos, que son prisioneros de tipo político, y entonces les deportan. Esa es la figura del deportado. Y la mayoría de ellos, el 80% de esos deportados a campos de concentración, van a morir, van a ser asesinados en los campos de concentración. A esta gente, después de la guerra, en Francia se les reconoció la figura del deportado, el deportado político, a campo de concentración.
Pero es importante matizar.
Pero muchos, sí. Claro, muchos de ellos fueron detenidos porque, estando en territorio francés, habían combatido con las armas desde la resistencia interior, desde el maquis que antes mencionábamos, habían combatido al ocupante alemán. En ese caso, estas personas eran detenidos bien por la policía francesa, que colaboraba con los alemanes, o bien directamente por los alemanes, por la Gestapo. Uh-huh. Esta gente era encarcelada en las prisiones, digamos, normales de Francia, pero inmediatamente eran enviados a campos de concentración. Por lo tanto, también eran deportados. Pero eran deportados en la figura de resistentes, porque ellos habían resistido, ellos habían combatido, ellos habían saboteado la ocupación alemana. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, a esta gente se les reconoce con la figura de deportado resistente. Ese es un poco el juego que hay que hacer con unas figuras, con unos reconocimientos, que después de la guerra fueron unos reconocimientos de tipo administrativo. Se les daba un carnet de deportado, un carnet de resistente, y claro, esas figuras, digamos, administrativas tenían también una repercusión en cuanto a ayudas económicas, a la posibilidad de ir a los hospitales para recuperarse de las secuelas de la deportación. Eso es un poco, digamos, las figuras que hay que diferenciar. Uh-huh. Yo, cuando he tratado la cuestión de la resistencia, me he ido, digamos, que a un concepto amplio, ¿no? Lo más amplio posible, porque algunos de ellos igual no encajan exactamente en el concepto de resistente, pero bueno, esta gente en su momento fue detenida, incluso fue asesinada porque participaban en un sindicato, o porque habían tenido cierta participación en una huelga contra una fábrica que trabajaba para el ocupante alemán. Entonces, yo intento, digamos, que aunque luego no haya habido un reconocimiento de tipo administrativo, intento incorporar a la mayor cantidad de figuras o de personas que padecieron ese encarcelamiento, que sufrieron esta deportación, y en muchos casos fueron ejecutados por haber combatido de una manera o de otra al ocupante alemán.
Por ejemplo, los dos famosísimos laredanos que estuvieron en Mauthausen, Ramiro Santisteban y Lázaro Nates, José Luis, ¿caben perfectamente, encajan perfectamente en esta figura?
Los dos, bueno, Ramiro Santisteban es uno de los detenidos prisioneros de guerra que estaba trabajando en los batallones de trabajadores españoles haciendo murallas. Jorge Manuel no lo recoge. Yeah. Yo, es un tema que tampoco acabo de tener muy claro.
Es complejo, ¿eh?
Es complejo. En el caso de Lázaro Nates, era un adolescente cuando le llevaron a Mauthausen. Fue una decisión política llevarse a la población civil, el famoso convoy de los 927, donde también va en el mismo tren su hermano pequeño, que luego hemos conocido y hemos trabajado algunos con él, y su madre y las hermanas. Les meten en el tren, les recorren media Francia, y cuando llegan a un punto determinado dicen que todos los mayores de 12 años fuera, y entre ellos está Lázaro Nates. No se le puede considerar, evidentemente. Después ha hecho trabajos muy meritorios, tanto de resistencia dentro del campo, bueno, coincidimos en el término, realmente resisten a la dominación y hacen trabajo de oposición, todo el trabajo de recopilación de documentación, fotografías, tienen el mérito, tienen otros reconocimientos, evidentemente, pero en el concepto que José Manuel aplica en el libro, no los ha recogido, no entran. José, yo creo que está bien insistir en el tema y que alguien mañana le pregunte a José Manuel por qué otros de Laredo, de 12 deportados que tenemos, 6 están recogidos y otros 6, que los 6 fueron a Mauthausen, no están recogidos. Pero bueno, todos aprendemos también.
Bueno,
de
bueno, situación. No sé si quieres responder algo, José Manuel, o lo dejamos para el encuentro de esta tarde.
No, es el concepto de deportado y de resistente es complejo. Desde luego que les podíamos haber puesto, o sea, se les puede poner a todos en un concepto amplio. Sí. El problema que tenemos entonces es que tenemos 10.000 españoles deportados y entonces tendríamos 10.000 españoles resistentes. ¿Es una cosa real? Pues sí, podría ser real, porque esta gente, de una manera u otra, fue detenida por los alemanes como prisioneros de guerra y fueron enviados a un campo de concentración. De una forma u otra padecieron y también resistieron a lo que es el cautiverio y el exterminio de los alemanes.
Claro.
Pero bueno, si no hacemos una diferenciación lo más fina posible, que yo entiendo que es difícil, y a veces yo creo que incluso tampoco, no sé, no se interpreta bien o incluso se puede interpretar mal, tendríamos 10.000 españoles en los campos de concentración y para la resistencia también tendríamos 10.000 españoles. Si nos vamos a las listas de la resistencia que han elaborado los franceses, evidentemente no nos salen 10.000 españoles.
Bueno, el exilio resistente.
No salen menos, claro, salen sobre 100 y pico mil franceses, y si nos saliesen 10.000 españoles, pues claro, nos tendrían que salir igual 20.000 italianos o 500.000 franceses. Quiero decir que hay que intentar afinarlo un poco más, porque si no, evidentemente, los podríamos poner a todos. Sí, en teoría los podríamos poner a todos, porque todos resistieron y padecieron la ocupación alemana.
¿Cuántos, con tu criterio, que es el que nos vale, que es el que sale en el libro, cuántos cántabros has detectado que, bueno, pues con esa mira telescópica amplia, participaron en la resistencia a los nazis en la Francia del 40 al 45? ¿Tienes un número o una cifra aproximada?
Podríamos hablar fácilmente en torno a las 150, 160 montañeses cántabros que estuvieron directamente involucrados en esa resistencia. Pero también habría que incluir a los que estuvieron en las fuerzas del general de Gaulle y también a los que estuvieron combatiendo con la legión extranjera, que yo a esta gente sí considero que hay que introducirla, porque estuvieron los ejércitos de Francia y lucharon directamente contra el ocupante alemán. Con lo cual la cifra ya se nos iría pues a casi dos centenares de personas. Pero insisto que las cifras tampoco son excesivamente importantes. Lo que se intenta básicamente es recuperar unas biografías que, si no las reflejamos en un libro, pues o no las recuperamos a través de una asociación o de un grupo de memoria histórica, pues quedan totalmente perdidas en el anonimato y en el olvido.
Bueno, ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban especialmente en esa resistencia? ¿Cuál era su papel?
Bueno, en la resistencia el papel, bueno, fue variado. Algunos tuvieron, podríamos decir, el mando de determinadas secciones o batallones de combate de lo que eran el maquis. Y en otros casos, que bueno, realmente la mayoría de las ocasiones lo que utilizaron fue el sabotaje y la información, ¿no? Ellos pasaban información, viajaban de un sitio a otro de forma clandestina, ayudaban también a que gente que tenía que huir de la persecución alemana, o que podían ser, por ejemplo, emigrados judíos, aviadores o paracaidistas aliados que caían en territorio francés, pues ellos les protegían, les daban cobijo y les facilitaban el paso de la frontera. Bueno, básicamente un poco ese es el contexto en el que se mueven estas personas, siempre en los territorios más montañosos y en los territorios boscosos, en las regiones boscosas de Francia, que es donde podían actuar con más libertad y no ser detectados fundamentalmente por la milicia francesa, que era un cuerpo paramilitar que colaboraba con los alemanes, y luego también por los miembros del propio ejército alemán y de la policía secreta de la Gestapo, que estaba, constantemente vigilando todos los movimientos de la resistencia y de los partidos que todavía, por ejemplo, como el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Español, que tenían todavía en la clandestinidad una mínima vida y una mínima organización.
Sí, sí, sí que es cierto. Entre esos has encontrado alguno laredano, ¿no? Alguno de Laredo del que no sé si vas a hablar esta tarde especialmente o no quieres tampoco significar mucho en detalle.
Sí, podríamos reflejar. Bueno, a mí es siempre una familia que me ha llamado bastante la atención, los Puente y Izaguirre, porque son tres figuras. Dos chicos jóvenes y el padre, que son detenidos por los alemanes en su estancia en Francia, bajo la acusación de que habían participado en unos sabotajes a una industria, a una fábrica eléctrica. Bueno, ellos tenían seguramente una actividad de tipo político clandestino, y fueron los tres, fueron detenidos, los tres fueron enviados a las cárceles francesas, fueron internados a las cárceles francesas, allí fueron maltratados, luego fueron enviados a un campo de concentración que había en el norte de París, y desde allí fueron enviados a Sachsenhausen y nunca más se supo de ellos. Ellos desaparecieron, fueron asesinados en territorio alemán, en un campo de concentración alemán. Es curioso porque son tres figuras de la misma familia. Algunos de ellos, como por ejemplo Marcelino, pues una figura bastante conocida en el Laredo de entonces, porque era un gran deportista,
Chirri,
participaba en las fiestas del pueblo, pero además hacía un poco a todo, porque él hacía atletismo, hacía remo, luego jugaba muy bien al fútbol, llegó incluso a ir a la República Argentina a probar suerte en el fútbol argentino, regresó a los 2 años aproximadamente, regresó nuevamente a Laredo. No sé, es una figura, o son tres figuras bastante llamativas en cuanto a su biografía, que fueron detenidos por los alemanes y asesinados en un campo de concentración, acusados justamente de participar en actividades clandestinas de resistencia contra la ocupación alemana.
Evidentemente, de los Puente Izaguirre llama mucho la atención a todo el mundo. Con nosotros se pusieron en contacto unos investigadores catalanes que habían estado estudiando los fondos de los archivos de la Gironda, de la zona de Burdeos, y también se pusieron en contacto con nosotros porque se encontraron con los Puente Izaguirre y supieron que nosotros teníamos algún contacto, alguna información para pedirla. Y estaban preparando una publicación que, con el tema del COVID, no sé qué pasaría con ella, se detuvo. Y también no recogían biografías concretas, salvo los Puente Izaguirre. Curiosamente, con José Manuel Puente tomamos contacto porque él supo también que yo tenía esa información y buscó, entramos en contacto por ellos. No solamente los tres hermanos. Cuando les detienen y les llevan a la cárcel a Compiègne, al norte de Francia y tal, dictan orden de destierro de la madre, de otra de las dos hermanas que tenían, y de las niñas, las dos hijas de la hermana y la hija de otra laredana cuyo padre había sido ejecutado a Rotteville en Bilbao. Una de ellas, la hermana Rogelia, acaba yendo a campos de trabajo voluntarios, también lo recoge José Manuel como algo que tiene relación con la resistencia o con la defensa de Francia, porque todo el mundo coincide. Yo he hablado mucho con los catalanes y con José Manuel sobre por qué esta mujer, que con su ideología no iría nunca a un campo de trabajo voluntario a la Alemania nazi, y se supone que le dieron la opción. Fue detenida en enero del 44, curiosamente unos días después de José María Ocejo, que también formaba parte casi de esta familia, le tenían como acogido, era muy amigo del pequeño de los Puentes, y a ella la detienen unos días después, y se supone que le darían la opción: o vas donde han ido tus hermanos y tu padre, o te apuntas voluntaria allí. Volvió tan deteriorada como los pocos que volvieron de los campos de exterminio.
Bueno, digamos que como ejemplo, ¿no?, de algunas de las cosas, de las que recoges en el libro. Háblame algo de la investigación. ¿Dónde, cómo, cuándo, qué? No sé cuál es la pregunta, José Manuel. ¿Cómo se hace?
La investigación en parte es consecuencia del libro anterior, porque cuando yo saco el libro sobre montañeses cántabros en campos de concentración alemanes, pues observo que algunos de ellos, en sus expedientes, justamente aparece el concepto que antes hablábamos de deportado resistente, y tenían unos expedientes bastante extensos de actividades políticas, sindicales y de resistencia dentro de Francia. Entonces, sigo, digamos, que tirando un poco del hilo, y me encuentro con más casos con ese perfil, y el libro se va a la investigación, va tomando forma un poco basada en la anterior. La recopilación es básicamente en archivos franceses, fundamental uno de Caen y otro que hay en París. En uno se conservan los expedientes de los resistentes y en el otro de lo que podríamos denominar las fuerzas francesas libres, del general de Gaulle, que antes comentábamos. Luego también archivos alemanes, donde se conservan documentos sobre los campos de concentración en general, recopilados de toda Europa, de Europa Occidental y de Europa del Este. Luego contacto con determinadas personas, familiares, nietos, hijos de estas personas que aparecen en la investigación. Y la ayuda de gente con la que tomas contacto, como por ejemplo José Luis o Marisol González. Bueno, vas tomando contacto y vas recomponiendo un poco la estructura de lo que puede ser la investigación. Los dos últimos años, mucha investigación, mucha solicitud de expedientes vía internet, con toda la cuestión esta de la pandemia y demás. Los archivos, tanto españoles como franceses y alemanes, en ese sentido funcionan muy bien, porque se pueden hacer las solicitudes, se las envían, y evidentemente el que hay que pagar la correspondiente tasa por las fotocopias o por la reproducción digital, pero vamos, se facilita bastante al investigador de todo lo que es el acceso a los documentos. También es cierto que si quisiéramos ampliar más, nos tendríamos que ir, por ejemplo, a archivos departamentales franceses, archivos locales. A mí, por mi profesión, que no es la de investigador, no es la de historiador, podríamos decir, profesional u oficial, pues esa dedicación no me la puedo permitir y llego o alcanzo a las cotas que alcanzo. Pero entiendo que con buena voluntad, con esfuerzo, bueno, por mi parte, pues puedo conseguir determinadas investigaciones que luego se publiquen, ¿no? Porque, insisto, es muy importante que las cosas se conozcan. Si nadie se decide a hacer una investigación, si nadie se decide a dedicarle tiempo, y luego alguien, como por ejemplo la editorial de Brucos, a través de Ramón Villegas, toma la opción de realizar una publicación de esa investigación, pues esto queda en el olvido y puede quedar muy bien y todo muy bonito en cuanto a investigación institucional de las universidades, pero si no se concreta, digamos que no conseguimos avanzar. Por eso es muy importante las figuras de los investigadores, de los historiadores, que algunos no somos
profesionales, digamos,
hemos hecho esos estudios, pero no somos profesionalmente, no nos dedicamos a ello. Y también fundamental las nuevas asociaciones, como por ejemplo la de José Luis Pajares, que intentan siempre recuperar en un ámbito local o en un ámbito provincial o regional, pues toda la documentación y los testimonios que sea posible, para que al menos quede reflejado de una manera u otra lo que ocurrió en nuestra historia reciente, porque estamos hablando de 70, 80 años, tampoco ha pasado tanto tiempo, han ocurrido hechos muy destacados y muy dramáticos, tanto en España como en Europa, que creo todos debemos conocer, o al menos tener la posibilidad de conocer.
Eso me pasó a mí con Chirri. Aquí lo leíamos cada semana, futbolista, que jugaba, que hacía, que retaba. Una vez retó a uno a subir las escalerillas, él andando, él corriendo y contra uno o contra otro en un coche. Era muy divertido, bailaba, hacía no sé qué, hacía no sé cuánto, y de repente un día leo que murió en un campo de concentración. Entonces me quedé helado, porque era una figura, era, si me permitís la comparación ahora mismo, como Antoine en Laredo, ¿no? Como el Antoine actual, que ha hecho de todo en las últimas décadas, pues era el Chirri. Chirri era, pues eso, una figura similar en los años 20 y en los años 30 en nuestro pueblo, y me quedé helado, ¿no?, al enterarme de su destino, ¿eh? Fijaros con esta situación. Y lo mismo de Toso, ganador de las tres últimas batallas de Flores, una de sus carrozas, la del 33, la del 34 y la del 35, antes de la Guerra Civil, y se tuvo que exiliar y nunca más volvió a Laredo.
No volvió, no quiso volver. No quiso volver.
El último alcalde.
El último alcalde republicano lo teníamos recogido nosotros. Curiosamente, con el caso de Toso, nosotros sabíamos que en Francia había colaborado en las tareas contra los nazis, pero no sabíamos que tenía el reconocimiento de resistente, cuando fuese igual por falta de más intercambio de información. Porque José Manuel, cuando saca el libro, la primera sorpresa es que yo me encuentro al primero Atoso y él habla de su actividad en Francia, no conoce nada de su actividad en Laredo. Mm. Al contrario que nosotros, que tenemos mucha información de Laredo, entre ellas, analizando la prensa histórica, que fue después del golpe de Estado del 36, cuando decaen los ayuntamientos que estaban establecidos y se refuerzan con delegados de los partidos y los sindicatos que hace el gobernador civil a sí, propuesta sí. de estos partidos, y Torso es propuesto por el Partido del cupo del Partido Socialista, y en el primer pleno de este nuevo Consejo Municipal, que era como se llamaba, le eligen alcalde. No tenemos referencias a que hubiera más cambios. Era un tiempo muy inestable, cambiaron varios, porque el salido de las elecciones de febrero del 36 fue Salviejo, y Salviejo aguantó en la corporación hasta agosto del 37, pero ya no como alcalde. Colaboraba, también era militante socialista.
Bueno, José Manuel, que se nos ha ido el tiempo, me puedes disculpar que te he llamado para 10 minutos y llevamos más de media hora. Que muchísimas gracias, que bienvenido a Laredo. Esta tarde la presentación es libre, de acceso libre. Hay sitio suficiente para todo el mundo que quiera conocer cómo es este libro, El exilio resistente, Cántabros en la resistencia y la Francia libre, de José Manuel Puente Fernández. ¿Quieres añadir algo más o quieres invitarnos a todos a acudir, me imagino, ¿no?
Nada, invitar a todos los que estén oyendo el programa a acudir esta tarde. Eso, desde luego, agradeceros mucho la posibilidad de estar hablando aquí en las ondas con vosotros, y saludar a José Luis, que luego nos vemos.
Vale, hasta luego, José Manuel.
Gracias, José Luis, por acompañarnos.
Hasta luego.
Gracias a vosotros por invitarnos.